Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La defensa de Daniel Sancho recurrirá ante dos instancias de la justicia tailandesa la sentencia que le condena a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. En Herrera en COPE, Rafael Chipirras, abogado y portavoz de Rodolfo Sancho y padre de Daniel, nos contaba que la sentencia les ha caído como un jarro de agua fría.
Es un varapalo para la familia y evidentemente pues hay que pasar por ese momento de aceptación de la noticia y bueno, seguir trabajando, que es lo que este equipo, junto con Rodolfo, siempre hemos defendido, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y adelante con ello.
Sancho, por cierto, ha pedido que permanecer en la misma prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, algo que se le ha negado por no ser posible, asegura el juez. Edmundo González, el candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, se va a dirigir hoy por videoconferencia a los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Hoy tienen que debatir en un consejo informal la crisis y la represión en este país tras las elecciones del pasado 28 de julio. Una represión que crece con más de 2.000 detenciones oficiales. Uno de ellos, el abogado Perkins Rocha, asesor legal de la oposición. En Herrera en COPE, su mujer, María Constanza Cipriani, nos contaba que no sabe nada de su marido ni por qué le han detenido.
Yo no sé dónde está la orden, no la he visto. O sea, estamos en un periodo oscurísimo de la República donde la opacidad del gobierno hace estragos en los ciudadanos de bien, y hoy yo levanto la voz por mi marido, hoy yo no me derrumbo por él, pero como yo, hay miles de familias rotas y vulneradas en sus derechos.
Y dos cayucos con un total de 130 personas, entre ellos 5 menores, han llegado hoy por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. Mientras, el presidente Sánchez está hoy en Senegal y sigue el rifirrafe político por cómo abordar el problema de la inmigración ilegal. Maribel Sánchez.
Sí, porque los de Feijóo se preguntan si es un nuevo cambio de opinión de Sánchez o que vuelve a copiar la estrategia del Partido Popular, porque el presidente del gobierno habló anoche en Senegal de la necesidad de expulsar a aquellas personas que entran irregularmente en nuestro país. Es la misma postura que defienden los populares y por lo que han recibido, por cierto, todo tipo de críticas de racismo, de xenofobia por parte de los ministros. Ahora no solo esperan una disculpa del gobierno, acaba de decir su portavoz Miguel Tellado, sino que se pongan a trabajar y resuelvan esta crisis migratoria.
Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos.
Por eso le exigen al gobierno una reunión con todos los presidentes autonómicos para solucionar la llegada masiva de migrantes ilegales con las que se lucran las mafias que trafican con seres humanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde ponemos en marcha la nueva Liga de Campeones, Bruno Casar.
A las 6 de la tarde arrancamos tiempo de juego con el sorteo de la Liga de Campeones, que para este año cambia formato y trae novedades. Experta, entre otras muchas cosas, en asuntos UEFA, Arantxa Rodríguez.
El sorteo va a durar una hora y cuarto. Habrá 4 bombos en el que habrá 36 equipos. Entre esos, 4 españoles. El Real Madrid y el Barcelona van a estar en el bombo 1, el Atlético en el bombo 2 y el Girona en el bombo 4. Este año habrá una clasificación única y cada equipo va a jugar 8 partidos con 8 rivales diferentes. 2 de cada bombo, de esos partidos, 4 serán en casa y 4 fuera. Los primeros 8 clasificados se meten directamente a los octavos de final. Del noveno al vigésimo cuarto juegan un playoff del que saldrán los 8 restantes equipos de los octavos. Los clasificados del 25 al 36 quedan eliminados de toda competición europea. Hay 2 condicionantes para el sorteo: no pueden enfrentarse equipos del mismo país, es decir, no puede haber un Madrid-Barça, y no pueden jugar con más de 2 equipos del mismo país.
Gracias, Arantxa. Precisamente Real Madrid y Girona van a saltar a escena esta tarde, conocedores de esos rivales que van a tener en Champions, porque hoy cerramos la tercera jornada en Primera División a las 7, Girona-Osasuna a las 9 y media, horario peninsular. Las Palmas-Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, que Ancelotti planea 4 cambios con respecto al anterior 11. Lucas Vázquez, Mendy, Modric y Ibrahim van a ser titulares en el banquillo, dejará de inicio a Rodrigo y Güler. Y nos vamos a París, porque oficialmente ya tenemos en marcha los Juegos Paralímpicos con las primeras pruebas en la piscina, donde ya tenemos buenas noticias para la delegación española. Enviado especial, Luis Munilla.
Con muy buen estreno de Teresa Perales en la piscina, se ha metido en la final de 100 espalda con la sexta mejor marca. Nos ha dicho que se ha encontrado muy bien, que las sensaciones son buenas, pensando en su gran cita, que son los 50 espalda del sábado. Teresa nada esta tarde esa final de los 100 y clasificados también ya para las finales de hoy Jacobo Garrido y Nuria Márquez.
Gracias, Munilla. Y en el US Open de esta pasada madrugada anotamos derrotas de Bautista Martínez y Carballés, pasan de ronda Badosa y Sorribes. Alcaraz va a saltar a pista esta próxima madrugada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. La llegada de embarcaciones sigue su curso en las costas canarias. En la madrugada de este jueves una embarcación fue rescatada en el muelle de la Restinga, 50 personas a bordo, entre ellas dos mujeres y dos menores. Esta no ha sido la única embarcación en la isla del Meridiano. Las últimas horas también se rescataron dos cayucos más, el primero con 121 personas y el segundo uno de los más grandes de las últimas semanas con 254 migrantes a bordo y 16 menores. Además, a primera hora de esta mañana, un cayuco con 80 personas también ha sido rescatado en la Restinga. Son horas difíciles para la ruta canaria que este miércoles cumplía 30 años. Por cierto, que hemos conocido que los próximos días, en el mes de septiembre, Fernando Clavijo y el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tienen prevista una reunión conjunta para marcar una posición común respecto a la crisis migratoria. Al margen de esto, el gobierno de Canarias ha anunciado que aprobará el próximo lunes la financiación para la futura residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, en Fuerteventura, con un montante que asciende a 15,3 millones de euros. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en el...
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro jueves más, 29 de agosto. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria y te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Víctor Cabrera en la realización técnica y te habla Andrea Pérez Méndez. Pues hoy tenemos varios temas de los que hablar. Primero hablaremos con el director general de Salud Pública de aquí de Canarias, José Díaz Flores. Y es que, por si no lo sabía, se han detectado 3 nuevos casos del virus Oropuchi. Hablaremos con él a ver cuál es la situación. Más asuntos. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, se preocupan por el interés o desinterés, en este caso, de los alumnos hacia la llegada al cole. Para ello hablaremos pues con el ayuntamiento y también con una psicóloga a ver pues cuál puede ser la solución ante estos datos. Más asuntos, por si no lo sabías, está a la vuelta de la esquina las grandes fiestas del Pino de Teror, y desde Guaguas Globales pues han hecho un dispositivo especial y hablaremos con ellos para saber cuándo y dónde tener que coger esas guaguas para volver a nuestras casas. Más cosas, también hablaremos de seguridad vial. En estos días, como sabemos, volvemos a nuestras casas, algunos, otros no, otros seguimos trabajando. Entonces, aquellos que vuelven, pues mucho cuidado, hablaremos de eso, de la precaución en las carreteras, como siempre, como cada jueves, pues en la sección Nuestro Espacio de Economía con Enrique Hernández Nuez. Después nos contará de qué hablaremos. Y en la segunda hora, pues también tendremos muchos temas de los que hablar. De las fiestas de la aldea con su alcalde, Víctor Hernández. También hablaremos de Arucas, y es que pues continúan los problemas de agua en la isla de Gran Canaria. En este caso parece que en Arucas pues llevan unos días sin agua, nos contarán. Y también pues hablaremos con el pregonero de las fiestas grandes de Fuerteventura, Marcos Hormiga. ¿Y qué pasó un 29 de agosto de...? Pues mira, nos remontamos a 2003. Un atentado con coche bomba ante la mezquita del Imam Ali en Nayaf, Irak, provocaba pues varios muertos y más de 200 heridos. También el 29 de agosto, pero de 1947, el torero Manuel Rodríguez, Manolete, a muchos les sonará, muere tras la cornada que le asestó pues ese día, un día anterior, el toro islero, le llamaban así, en la plaza de toros de Linares, en Jaén. Y un 29 de agosto de 2020, hace muy poquito, nacieron 40 tortugas careta en la playa de Barcelona. Primera vez que esta especie protegida pues hacía la puesta en una playa de esta ciudad. Y también pues muchas personas han nacido un 29 de agosto. Por ejemplo, Manuel Machado, poeta español, María Dolores Pradera, cantante española, y Michael Jackson, cantante estadounidense. Y también no se nos olvida, como cada 29 de agosto, pues tenemos que celebrar el santo y felicitar a los San Adelfos y a las santas Cándida y Sabina. Y nos vamos ya con el tema del día. creo que no hace falta ni pues quien te diga quién es, ¿no? De hecho, lo acabo de decir. Hoy, en 1958, un 29 de agosto, nacía Michael Jackson. Pues evidentemente tenemos que poner una canción de él y como todos sabrán, pues escuchamos Thriller. Michael Jackson, para quien no sepa, pues fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense. Apodado como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de 4 décadas, así como su publicitada vida personal, pues lo han convertido en una figura internacional de la cultura popular que a día de hoy pues lo seguimos recordando. También es reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por los Guinness World Records. Te dejo escuchándola un ratito más. Y por cierto, si nos estás escuchando, te recomiendo que no te vayas. Y es que a final del programa, más o menos como sobre la entre las 11:30 y 12, vamos a sortear 2 entradas dobles para el concierto de Saiko este sábado en el Gran Canaria Arenas, en la isla de Gran Canaria. Como decimos, sorteamos 2 entradas dobles para el concierto de Saiko en el sábado y mañana sortearemos otra más. Son las 10 y 11 de esta mañana y vamos a echarle un vistazo al tiempo. Pues la previsión meteorológica, la provincia de Las Palmas, indica que en el norte de Gran Canaria habrá predominio en los intervalos nubosos más compactados a primeras y últimas horas, con probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales. De hecho, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, esta mañana, sobre las 6:30 más o menos, pues se daban esa lluvia débil que estamos un poco acostumbrados. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también intervalos nubosos más compactos en el norte y oeste a primeras y últimas horas también, con apertura de amplios claros por la tarde, así que bueno, esta tarde si estás en Lanzarote y Fuerteventura seguro que te podrás acercar un ratito a la playa. En cuanto a las temperaturas, pues habrán pocos cambios, salvo algunos descensos en cumbres, como ligero descenso para las mínimas medianías del sur. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 25 grados y los 22 de mínima. Ya son las 10 y 12, hacemos una breve pausa, pero no te vayas porque regresamos enseguida.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Chiringuito con amigos, buen plan. Chiringuito con amigos ahorrando en tu factura de la luz, planazo. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin permanencia. Contrata ya en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Hotels Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha recibido una notificación del Ministerio de Sanidad de 3 nuevos casos importados de virus Oropuche en Canarias. Pues para ello hablamos con el director general de la Salud Pública en Canarias, José Díaz Flores. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, hablamos de 3 casos. ¿Dónde han sido detectados concretamente?
Pues 2 de ellos en Tenerife y uno y el otro en Gran Canaria. Uno fue en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en el UC y después en el materno infantil. Fueron casos que, bueno, se descartó inicialmente el que fuesen otros tipos de virus, como el caso del dengue, y como últimamente ya se han detectado varios, se remitió al Laboratorio Nacional de Microbiología, donde nos han confirmado que efectivamente se trata de este virus del Oropouche, ¿no? La importancia de esta comunicación viene dada sobre todo porque estamos intentando advertir a toda la población que va sobre todo a países del Caribe y Sudamérica que tenga una serie de recomendaciones para evitar este tipo de contagios.
Bueno, y para recordar un poco al oyente, ¿cuáles son los síntomas de este virus?
Bueno, en general transcurre muy parecido como otros, como el dengue, ¿no? Inicialmente empieza con malestar, después empieza algo de fiebre, problemas gástricos, mal cuerpo, dolores musculares, y en pocas ocasiones, esa es una de las, digamos, ventajas que tiene, es que no presenta síntomas graves. Lo más que suele ocurrir son cuadros graves con meningitis y aséptica, pero digamos que eso es en pocos casos, ¿no? Al menos hasta ahora, en todos los que hemos tenido en Canarias, han evolucionado favorablemente y, de hecho, incluso no han requerido ni ingreso hospitalario.
Vale, y este virus, si no me equivoco, se contagia a través de una picada de un mosquito, ¿no?
Sí, Son dos variedades de mosquitos, el Culexium y Culicoides. La suerte que tenemos tanto en Canarias como en Europa es que estos dos tipos de mosquitos no están implantados en las islas y, por lo tanto, la transmisión del virus pues es prácticamente nula, a no ser que hubiese algún tipo de transfusión y demás, pero esas cosas evidentemente están también muy controladas. Por eso insistía antes que lo importante es que la población lo conozca y que cuando vaya a estas zonas utilice una serie de medios, digamos, para intentar evitar esa picadura de mosquitos que después derivan en estas enfermedades importadas que llamamos, porque bueno, no se terminan convirtiendo en endémicas aquí en Canarias, pues porque el vector no lo tenemos y por lo tanto podemos estar en ese sentido tranquilos.
Claro, es lo que hablamos, que no es una enfermedad, por así decirlo, que se contagie por contacto, como bien dices, tiene que ser, si no me equivoco, de sangre a sangre, ¿no? En ese sentido.
Efectivamente.
Que es algo ya muy difícil que pase.
Efectivamente, eso ya, sobre todo el Instituto de Hemodinamia y Hemoterapia, hace muchos años, ya sabe que cuando vienen pacientes a transfusiones y dónde viene, ya se hace una serie de cuestionarios en el que se evita, bueno, que se ocurra este tipo de transmisiones. Por eso, en casi un 100% es a través de los mosquitos. Nosotros tenemos en Canarias un sistema implantado de vigilancia entomológica desde el año 2013, pues para evitar este tipo de entrada de vectores, que como el Aedes, por ejemplo, el aegypti o al Popictus, que están lo que llaman el mosquito tigre, está ya prácticamente en todo el mundo. Nosotros seguimos sin tenerlo implantado en Canarias y eso es una ventaja enorme de cara a evitar esa transmisión de enfermedades que en muchos países, como en el caso del dengue en Brasil, está haciendo realmente estragos y bueno, esperamos poder mantenerlo así.
Y aparte de estos casos ya confirmados, entiendo que antes de confirmarlos, se quedan en estudio. ¿Hay algún caso ahora mismo en estudio pendiente de esa confirmación?
Sí, hay tres casos más que también vinieron de la zona de Latinoamérica. Casi todos los casos están viniendo de Cuba, aunque el país que más incidencia está teniendo es Brasil. Y bueno, siempre se hace, digamos, un cribado inicial para ver si se trata de dengue, que ya es más común que aparezcan casos de dengue, y cuando ya esas otras enfermedades que tienen una sintomatología similar, como en el caso del dengue, el chikungunya o el zika, pues se hace la analítica del poche para confirmar el cuadro diagnóstico.
Y para todas aquellas personas que vayan a viajar pues a alguno de estos países en los que se ha declarado pues esos brotes, que de hecho voy a nombrar algunos y si crees que si tienes que corregirme o falta alguno, de momento se habla de Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Cuba, Panamá o Trinidad y Tobago. ¿Qué se les recomienda a estas personas que van a viajar a este lugar pues para eso, para evitar contagiarse?
Sí, efectivamente, por eso decía y lo he comentado en un par de ocasiones que esa información que estamos dando en este tipo de enfermedades es porque sabemos que hay mucha población que está yendo para esta zona, porque, bueno, es gente que ha vivido allí o que va de turismo. Y entonces, en esos casos, pues hay que tener en cuenta el uso de repelente de mosquitos. También hay que tener en cuenta que los problemas se agudizan en caso de embarazadas o menores y, por lo tanto, hay que tener un especial cuidado con ello. El uso de ropa de color claro, que sobre todo intente cubrir toda la parte del cuerpo, evitar el uso de perfumes, porque en muchas ocasiones los perfumes atraen a los mosquitos, y después utilizar algunas barreras físicas, digamos, como puede ser a la hora de dormir, el tener mallas mosquiteras en las ventanas e incluso en la propia zona de descanso, que de alguna manera también evitan esa posible entrada de mosquitos y las consecuencias que ellos derivan.
Y bueno, también justo ahora comentabas que hay que tener especial cuidado con los más pequeños y las embarazadas. ¿Esta población suele ser más vulnerable quizás a este mosquito?
Hombre, en las embarazadas es porque en muchas ocasiones el problema viene para el feto, que se suelen dar abortos por problemas de cefaleas importantes en el feto, ¿no? Y en el caso de menores y después también gente, digamos, más inmunodeprimida, es porque, bueno, todavía sus resistencias, su sistema inmune está empezando a, digamos, a desarrollarse y, por lo tanto, puede haber complicaciones más graves de las que podría ser normal, ¿no? Por eso, en ese tipo de casos, siempre hay que tener un cuidado extra, ¿no?
Y bueno, ya para acabar, José Díaz, quería preguntarte ya fuera de esto, que bueno, antes que nada yo creo que transmitir tranquilidad, como decimos, una enfermedad que se contagia por picada, que en ese mosquito aquí no está. Quería preguntarte que ahora parece que después de varias semanas ya no hay ninguna alerta ni prealerta por riesgo de la salud en Canarias, ¿no? Que llevábamos varias semanas con esos avisos y parece que por fin hay tranquilidad.
¿Pero te refieres por las temperaturas?
Sí, por las temperaturas, por ejemplo.
Sí, sí. En estos días, digamos, ya parece que se ha suavizado. De hecho, hay posibilidad de lluvias en las islas occidentales. Digamos que tenemos tenido un verano relativamente suave en Canarias, por lo menos, ¿no? Han habido algunas alertas, sobre todo en la isla de Gran Canaria, en varios municipios del centro, donde, digamos, le cuesta refrescarse porque no soplan los alisios de forma homogénea como en el resto de las islas, que en las que, digamos, a diferencia del año pasado, no hemos tenido ninguna ola de calor y, por lo tanto, eso también, bueno, pues para nosotros es importante, ¿no? Hay un efecto del calor demostrado con relación a los problemas que pueden derivar, sobre todo por complicaciones con patologías previas, y, por lo tanto, siempre hay que estar atentos y muy alertas en caso de que esas temperaturas aumenten fuera normal para aquellas personas que padecen esas patologías y sobre todo para los mayores.
Pues José Díaz Flores, muchas gracias por atendernos un día más.
Gracias a ustedes, como siempre. Muy buen día.
Está pues a la esquina y tanto es así que pues tan solo quedan apenas una semanita para el inicio de esas clases y pues en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, preocupa la desmotivación de los jóvenes pues por este interés hacia el colegio. Ante eso han ideado un plan para darle solución y por ello vamos a hablar con el concejal de Servicios Sociales y Acción Social y Mayores, Dimas Sarmiento. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. Bueno, todo esto viene porque ustedes han solicitado un estudio para conocer ese interés de los jóvenes. ¿Qué es lo que refleja este estudio?
Sí, esto viene motivado básicamente porque la inspección educativa se pone en contacto con nosotros con la idea de poner en marcha, visto la problemática que tienen con la desmotivación y la problemática que están teniendo con los adolescentes y los niños, y también alguna problemática social. Nos empieza a hablar de un concepto que es un consejo de bienestar infanto-juvenil y se lo hace llegar a la compañera, a la concejala de educación, Esther, y nos ponemos en común, nos reunimos las tres administraciones y bueno, evidentemente ahí nos dicen que hay una problemática con los adolescentes. Entonces nosotros solicitamos datos, y es bien que tú me digas esto, pero necesitamos datos. Y la consejería tiene unos datos, ¿por qué? Porque ellos tienen el contacto constante con los estudiantes, porque evidentemente no hay mejor contacto de las familias y datos de las familias que los propios chicos, el propio alumnado, ¿no? Cuando hacemos este volcado, porque ya nosotros teníamos una línea de trabajo que era intentar trabajar sobre el suicidio infanto-juvenil que se estaba dando en Canarias, que es bastante grave. Bueno, pues cuando nos sueltan estos datos, hacemos el volcado. También es verdad que es un volcado que son datos muy en bruto, nos damos cuenta que hay un nivel de tenemos que justifica el nivel de preocupación que nos estaba haciendo llegar Educación y la Concejalía de Educación también, y que teníamos que poner manos a la obra. En el sentido que los datos, como bien dices tú, eran muy preocupantes. Había una desmotivación en algunos centros de un 57%, o incluso de cuando tú, el profesorado se preocupaba de que el chico, bueno, pues voy a llamar a tu familia para ver qué es lo que está pasando, que pues las familias no acudían, no participaban de esa preocupación que tiene. Pues bueno, puestos a esto, pues se ha creado desde Educación y desde la Concejalía de Educación y la Concejalía de Servicios Sociales, pues decidimos que sí, que vamos a montar el Consejo de Salud y Bienestar Infanto-Juvenil, y empezamos a sumar otras instituciones, instituciones como Salud Mental, instituciones como el Colegio de Psicólogos, y ahora lo que tenemos que hacer es articular un proyecto que sea de intervención, pero también un estudio científico de cómo está la población de Maspalomas, nuestra población infanto-juvenil, porque creemos que el reflejo de la problemática social que también se me está dando la Consejería de Servicios Sociales viene desde la familia, y es un problema que está oculto, que no se está visibilizando en el tema de, sobre todo en el tema de los suicidios de los niños o el bajo rendimiento escolar, pero eso tiene que tener un porqué. Nosotros tenemos una hipótesis de que probablemente ahí hay un trabajo que haya que hacer con las familias de carácter más social, y apuntar los recursos sociales hacia esa, porque a lo mejor podemos darnos casos de que son familias. Una cosa que percibían los profesores, que a mí me llamó muchísima atención, es que sabemos las familias que lo necesitan por cómo comen los niños los lunes. Se vienen los niños repitiendo comida, porque evidentemente están pasando hambre el fin de semana. Evidentemente, a lo mejor sus familias no tienen acceso, no tienen información sobre recursos que nosotros podemos ayudar a atenuar esas situaciones, y no nos llegan por vergüenza, por lo que sea. Entonces, la situación de pobreza, la situación de que se den casos de dependencia en la vivienda, la situación de enfermedades mentales o de problemas mentales o de salud mental en los adolescentes, nos están aflorando, pero nos afloran cuando es demasiado tarde, cuando ya llegan al psicólogo, cuando llegan a la unidad de salud mental. Y lo que tratamos de hacer es un estudio científico de ver cómo está esta población y de cómo tenemos que intervenir con ellos, intentar averiguar. Y después, algo muy positivo que tenemos, porque no todo es negativo, es que tenemos una población de más de 110 nacionalidades, 109, 110 nacionalidades diferentes metidas en los colegios, y San Bartolomé Tirajana siempre ha sido un ejemplo de convivencia. Y creemos que ese ejemplo de convivencia sí se ha mantenido durante todos estos años. Entonces, creo que también hay que valorar qué aspectos de la convivencia podemos aportar nosotros a los otros ayuntamientos que se están viendo, o otras poblaciones que están viendo en este conflicto, y que nosotros, desde este trabajo con las familias, podamos también descubrir, oye, ¿por qué nosotros tenemos esta paz social que nunca hemos tenido problemas con la convivencia de las familias de distintas culturas en San Bartolomé Tirajana? Salvo casos muy puntuales. Bueno, básicamente es esto lo que estamos haciendo. Estamos intentando articular.
Pues Dimas Sarmiento, muchas gracias. Ojalá estaremos pendientes a cómo evoluciona pues ese Consejo de Bienestar, esa ayuda tan importante, ¿no? Esa unidad de salud mental, y pues iremos, si le parece, pues iremos actualizando, a ver, ojalá de cara al próximo curso pues esa desmotivación pues sea mucha menos y les ayude. Así que muchas gracias, y como bien dice, pues ojalá San Bartolomé Tirajana sea un ejemplo de cara a otras zonas de la isla o de las islas en cuanto a esta problemática.
Pues nada, muchísimas gracias. Esto es una aventura. Es verdad que es un desafío para nosotros, porque es la primera vez que solo se conocen en España dos estudios de esta índole. Así, bueno, que nosotros conozcamos a nivel científico, porque también es verdad que tenemos el coordinador. Esto va a acompañar un trabajo científico, y uno de los compañeros psicólogos de aquí, de servicios sociales, va a ser el que ayuda a coordinar esto con el Colegio de Psicólogos y con la concejalía y con la consejería. Se ha hecho en Navarra y en el País Vasco y en alguna otra población de Madrid. Entonces nosotros básicamente estamos mirando los modelos, que podemos adquirir estos modelos, pero que sería, parece ser que seríamos los primeros en Canarias en meternos en este tipo de estudios.
Pues muchas gracias, Dimas Sarmiento.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por su preocupación.
Y de hecho, sobre esto mismo queremos hablar con una psicóloga infanto-juvenil y ella es Isabel Bermúdez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, buenos días. No sé si has podido escuchar un poquito la entrevista, aunque ya sí. Creo que estos datos más o menos los conoces. Como voy a repetirlo, ¿vale? Dice un estudio, dice que el interés de los jóvenes en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, más del 90% del alumnado se encuentra desmotivado en la realización de actividades en sus estudios. ¿A qué se puede deber esta desmotivación?
Sí, la desmotivación es general, lo estamos viendo desde los centros educativos, los profesionales que nos dedicamos a trabajar con los niños, con los adolescentes, y bueno, no es solo un factor el que entra en juego, son varios. Por ejemplo, hoy en día trabajan la madre, el padre, y es verdad que no pueden estar a lo mejor prestando ese apoyo que es necesario. Otro de los factores puede ser la presión académica que sienten, porque es verdad que a lo mejor lo que ellos quisieran estudiar pues lo ven inalcanzable, las notas son muy altas. Entonces esa desmotivación además es que se contagia, porque vemos que claro, unos se lo dicen a otros, que es como muy complicado de llegar ahí y no ven esa posibilidad.
Bueno, ¿y cómo se puede revertir esta desmotivación, no? Porque nos hablabas de que a lo mejor ven inalcanzable lo que quieren estudiar, se contagia. ¿Qué solución se le puede dar?
Sí, pues lo primero es desde las familias, los padres, las madres y los profesores, que también son los que ven a los adolescentes, a los niños, cómo tienen esa desmotivación, buscar el porqué, ¿no? Porque es verdad que hay veces que según el caso pues puede ser un motivo u otro. Detrás de eso muchas veces vemos problemas de salud mental que están ahora mismo en auge en la población adolescente e infantil, problemas de autoestima, ansiedad, depresión. Entonces todo eso tenemos que buscar la raíz, acudir a un profesional y luego pues estar pendiente, animarlos y sobre todo premiar también más el esfuerzo que los resultados, que eso en el sistema educativo es un poco complicado.
Sí. Bueno, de hecho son muchos los niños, ¿no?, familias que premian a aquellos que aprueban o que sacan buenas notas, cuando a lo mejor no, a un alumno, entiendo yo, ¿no?, que a lo mejor un alumno que saca un 5 se ha esforzado más que a lo mejor alguien que ha sacado un 8, ¿no?
Totalmente. Entonces ahí está el ver las posibilidades de cada niño, que no todos tienen además las mismas habilidades. A lo mejor un niño sobresale en arte, en números, otro en lengua. Es que no, además todos no son iguales. Entonces también eso hay que fomentarle, ¿no?, lo que a cada uno le vaya mejor.
Y bueno, también, ¿qué tan importancia tiene pues la implicación de las familias en estos casos? Porque como bien hablábamos antes, refleja este estudio que el 57,1% no muestra interés en mejorar la actitud negativa de sus hijos, o también el mismo dato, no acuden al centro cuando se les cita a una reunión.
Sí, los padres de hoy en día quizás están más desconectados con los centros educativos, pero yo creo que también es por el tema de los trabajos que pues vamos, que lo veo día a día, ¿no?, que los padres no dan para más y muchas veces eso lo hace complicado, pero es verdad que juega un papel principal porque es el primer apoyo que tienen que tener los niños. Si los padres no se preocupan por ayudarlos, ¿quién los va a ayudar? Ellos solos
claro,
no pueden.
Y bueno, hablando de esa ayuda, también lo apuntabas al principio de esta entrevista, la ayuda psicológica, ¿no? Muchas veces hay que buscar el porqué de esta desmotivación para revertirlo.
Sí, totalmente. Como dije antes, pues los problemas de salud mental infanto-juvenil están creciendo cada vez más y muchas veces por desconocimiento no sabemos que nuestro hijo puede estar sufriendo algún trastorno o alguna problemática emocional. Entonces siempre es verdad que los profesionales estamos intentando ayudar a las familias a transmitir cuáles son esas señales para que estén en alerta y puedan pedir ayuda.
Pues Isabel Bermúdez, psicóloga infanto-juvenil, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un saludo.
Y bueno, te vuelvo a recordar, como te decía, hoy sorteamos dos entradas dobles para el concierto de Saiko este sábado 31 de agosto en el Gran Canaria Arena. Te digo cuál es la manera de participar, todavía no avisaremos, será en la segunda hora de este programa avisaremos, porque tendrás que mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, te digo el número 610-1080-05 con el mensaje Saiko Entradas COPE. Los dos primeros que contesten hoy, que nos manden este mensaje, pues tendrán esas dos, esas entradas dobles, y atención porque mañana habrá más, así que muy pendientes.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Fiesta de terror, la fiesta del pino, y con ello el refuerzo por parte de Global. Y para conocer todo esto, pues hablamos con el director general de Global, Víctor Quintana. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿en qué consiste este dispositivo?
Pues mira, un poco el dispositivo que montamos todos los años para la fiesta de terror, del pino, que ya, bueno, son más de 50 años de experiencia en este movimiento de personas al pueblo de Tedor, que es siempre un pueblo algo complicado por las carreteras y la forma de llegar. Y básicamente es para los días 7 y 8, el día 7 que es la víspera, a partir de mediodía ya empieza un gran volumen de pasajeros a subir a Tedor y de peregrinos que suben caminando, que luego hay que bajarlo también, que quieren bajar en guagua. Y toda la noche del día 7 al 8 es el grueso del gran movimiento que se monta de salida de Terror. Y ya luego durante el día 8 también por la mañana, pues, a otro perfil de gente que no tan fiestera, gente más un poco ya con más edad, que va más tranquilo, que también hay que subirlos y bajarlos. Y luego se termina con el día 15 de septiembre, que es el Día de las Marías, que también hay un gran volumen de pasajeros que suben y bajan para ese Día de las Marías a Terror. Pero bueno, para todos esos eventos, y junto también con otros eventos que hay, algunos conciertos, la bajada de la Virgen del Trono, que son días que siempre hay que reforzar las líneas, y ahí estamos atentos para intentar satisfacer esas necesidades de movilidad.
Bueno, hablamos de que en esos momentos fuertes, ahora me comentas qué día exactamente, van a salir guaguas cada minuto desde Terror hacia los destinos de aquellas personas, ¿no?, de que estén en Terror.
Sí, porque la llegada a Terror es más o menos escalonada. Cada uno va subiendo, pues, según le cuadre, ¿no? Algunos suben para la romería, otros suben más tarde, cuando ya el sol cae un poco. Pero es verdad que la bajada se suele concentrar más después de los fuegos, en esas 2-3 horas después de los fuegos, hasta 4 o 5 de la mañana, hay un boom de salida del Derot. Y ahí sí tenemos cerca de 200 guaguas trabajando solamente para el Pino, para Derot. Y hacia todos los destinos, pues es un, te digo, sale una guagua por minuto a cualquier hacia todos los destinos. O sea, la carga tiene que ser muy rápida, porque es muy importante para nosotros que la carga de la guagua sea rápida, para que luego la guagua sea capaz de bajar, por ejemplo, a Las Palmas o al destino que vaya, a Telde, y volver de nuevo y poder repetir viaje y así pues estar dando vueltas para poder... Esto se parece casi como una bomba de agua, ¿no? En la que queremos transportar la mayor cantidad de agua posible, pues la bomba tiene que ir dando vueltas ahí sin pararse y sin atascarse.
Sí, bueno, así que como ya saben a todos aquellos oyentes, no hace falta subir en vehículo propio. De hecho, seguramente será muy difícil aparcar en la zona. Habrá guaguas de sobra para poder volver a sus casas. Y para aquellos que no tengan algún bono específico, porque si no me equivoco, aquellos que tengan, por ejemplo, guagua joven o demás modalidades, podrá acceder a estas guaguas, ¿no?
Sí, a pie de guagua en los grandes las estaciones, San Telmo, y sobre todo también la bajada arriba en la Avenida del Cabildo, en la zona de gran afluencia, hay unas taquillas en las que se precompra el ticket para subir la guagua, y luego a la hora de subir la guagua no hay que pagarle al conductor. El conductor ya tiene el pasaje cobrado y simplemente pues meter las 50, 60 personas que quepan en la guagua y salir. Pero bueno, en las estaciones de San Telmo, en la subida habrá esas taquillas preparadas para la compra del ticket y también arriba en la Avenida del Cabildo. Y luego todo el que tenga ese bono residente canario, guagua joven o el bono oro, pues sin problema también podrá hacer el ticket del bono con algunas canceladoras que vamos a poner antes de la subida de la guagua, que también será bastante ágil. El año pasado ya le dimos una mejora importante al sistema. Y la verdad que, bueno, aparte que batimos récord de viajeros el año pasado, movimos más de 65.000 pasajeros en todo el dispositivo de 2 días, nos funcionó muy bien porque apenas tuvimos colas ni en las taquillas de compra de los tickets ni en las subidas de la guagua. Fue muy ágil. De hecho, nos sorprendió porque pensábamos que habíamos transportado un menor número de pasajeros el año pasado, pero cuando luego sumamos todo, nos dimos cuenta que nos funcionó bien el sistema y que al final movimos más pasajeros. Que este año posiblemente también incrementemos algo, porque con la gratuidad del servicio,
claro,
hay más gente que se ha metido en el sistema, más gente ya acostumbrada a coger la guagua, con el bono que ya lo tiene. Entonces no tiene sentido ir a Teror en coche.
Exacto.
Porque es una locura.
Pues como ya saben, no habrá apenas colas, seguramente, y si las hay, pues bueno, nos llevan a nuestra casa. Una guagua cada minuto, así que al final eso también, quieras o no, pues evita esos minutos a esperar para subir. Así que Víctor Quintana, director general de Global, muchas gracias y bueno, pues estaremos pendientes a esos datos y ojalá que funcione igual de bien que el año pasado.
Pues nada, muchas gracias y que tengamos todos una feliz fiesta del Pino.
Por cierto, a aquellos que estén buscando la entrada de Psycho, recordamos que solo hemos avisado. El mensaje de WhatsApp será en la segunda hora, sobre todo a partir de los primeros 20 minutos del programa, a partir de las 11. Y nada, pues ahora seguimos porque es que tan solo quedan días, bueno, como sabrán, estamos en esa final de verano y queremos saber pues el cuidado que tenemos que tener en la carretera. Hablamos con Jesús Rodríguez, el CEO del proyecto Seguridad Vial en Familia.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Andrea?
Bueno, Jesús, aquellas familias, aquellas personas en general que tomen la carretera estos días para volver a casa, ¿qué deben tener en cuenta?
Bueno, pues como siempre decimos, ¿no? Estos conceptos básicos de salir con tiempo, de tener el coche preparado. Siempre decimos de vigilar los niveles, el agua, la gasolina, aunque eso es algo que siempre digo que deberíamos llevarlo al día a día, pero si vamos a hacer un viaje quizás con de más horas o de más kilómetros, pues siempre es bueno revisar, ¿no? En caso de que tengamos que llevar a niños, pues recordar siempre hacer uso de su sistema de detección infantil, hacer uso del cinturón de seguridad, no beber, fundamental, no beber, no tomar drogas. Estamos teniendo muchos accidentes en las carreteras y según las últimas estadísticas de la DGT, muchos de los conductores que son causantes de los siniestros viales da positivo en alcohol y drogas, por lo tanto, es un factor también a tener en cuenta.
Bueno, creo que incluso lo acabas de decir, pero te pregunto, ¿se denota un incremento de accidentes en estas fechas cuando, por ejemplo, se terminan las vacaciones o comienzan?
Sí, ten en cuenta que el volumen de vehículos en carretera pues es mayor y sí que se incrementan los siniestros viales. Y más porque, bueno, son fechas que también hay familias, personas que inician las vacaciones ahora, ¿no? Y como que nos lo tomamos un poquito más relajado, que nos vamos de vacaciones o bien que volvemos. Y bueno, como siempre digo, la carretera hay que mantener una atención constante porque es fundamental, ¿no? Es fundamental por nuestra seguridad y por la seguridad del resto de usuarios de la vía.
¿Y hay algún truco, me explico, para no coincidir con tanto coche, por ejemplo, en estas fechas? Me imagino que muchos en septiembre comenzará ya este lunes, este fin de semana volverán. ¿Quizás hay alguna hora punta en la que se sabe que siempre es en la que la mayoría de la gente coge los coches, quizás evitarla, o simplemente al final esto es suerte?
Bueno, pues mira, depende, ¿no? Normalmente intentamos evitar las horas centrales, ¿no?, del día, sobre todo porque además son horas que bueno, que con el buen tiempo pues son horas de calor, y quieras que no, el calor como que te aletarga un poquito a la de conducir. Yo siempre recomiendo pues o bien salir a primera hora del día o bien ya cuando ya el sol se está poniendo y tenemos un poquito de clima un poquito mejor, ¿no? Porque sí es cierto que las horas centrales son horas además donde está registrado por estadística que también ocurren muchísimos accidentes.
Bueno, de hecho, como bien dices, en una hora punta al mediodía, por ejemplo, aquí en Canarias, que, bueno, en cualquier sitio, ¿no?, que haga calor, que te encuentres con unas largas retenciones, pues será aún más incómodo. Y hablando de retenciones, en el caso de encontrarnos con largas colas, de estar parados, entiendo que lo primero es tener paciencia. No sé qué recomiendas a los oyentes en estas ocasiones, que a lo mejor puedes estar una hora en cola.
Sí, bueno, las colas es uno de los males que tenemos en las carreteras, ¿no? Paciencia, si preveemos que vamos a hacer un viaje de un tiempo, ¿no? Pues tener, digamos, preparado el coche. Si vamos a ir con niños, pues agüita, siempre fundamental, porque quieras que no, los niños siempre le entra a hacer cuando hay cola. Muchísima paciencia, tener el coche lo más ventilado posible, ¿no? Para evitar también que el coche se caliente. Tomándolo con calma, porque después nos ponemos a tocar el claxon y quieras que no, tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia, y en el momento que veamos que la circulación empieza a fluir, pues nada, circular nosotros, hacer nuestro camino, intentar llegar a casa lo antes posible.
Y en el caso de esas largas retenciones, que es cierto, yo creo que aquí en Canarias es más difícil de ver, pero esas en las que, pues a lo mejor la autopista está parada durante horas. De hecho, hace poco se veía en redes sociales, ahora mismo no recuerdo en qué comunidad autónoma, en la que la gente se bajaba a la carretera y se ponía, por ejemplo, hasta jugar con la pelota, las sillas. ¿Esto qué tan peligroso es? Es decir, en medio de una retención, aunque sea que lleves media hora parada, bajarte a la carretera, como se dice, a estirar las piernas.
Pues mira, es peligroso, ¿no? Ten en cuenta, imagínate que de repente tiene que pasar una ambulancia, un coche de policía, los bomberos, y se encuentran a personas en medio de la carretera con la sillita de la playa jugando a la pelota. No, en caso de que tuviéramos que salir del coche por alguna necesidad, ponemos el coche lo más posible al borde de la calzada y salimos fuera de la carretera, no nos podemos quedar dentro de la carretera, ¿vale? Porque podemos entorpecer las labores de los servicios de emergencia.
Y justamente hablando de estos de la ambulancia, los bomberos, ¿no? Parece que hay muchas veces que lo más fácil es lo más difícil. Y cuando escuchamos una ambulancia o los bomberos, yo creo, ahora si me puedes explicar, ¿no?, que lo ideal es hacerse hacia los lados los coches para dejar paso, pero hay veces que los coches no se ponen de acuerdo, hay alguno que va hacia la derecha, otro que hace el espacio hacia la izquierda, y al final hablamos de lo mismo, ¿no?, entorpecemos esa labor.
Sí, en este caso a mí me gusta mucho, ¿no?, como lo hacen en el centro de Europa, ¿no?, que tienen muy claro que los vehículos se apartan a los lados y lo que dejan es un carril central. Aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de educación vial, digamos, y sí es cierto que te encuentras que las personas se van para un lado o para otro. Pero bueno, la DGT, por ejemplo, no está lanzando campañas para que permitamos este tipo de acciones en caso de una emergencia, de que nos retiremos a un lado o a otro y dejar siempre el pasillo central. poquito a poco, ¿no? Se va viendo cada vez más, pero sí es cierto que algunas veces pues las personas también se ponen nerviosas, no saben por dónde viene ese sonido de la sirena y se echan al primer sitio que pueden.
Incluso yo he visto, que entiendo yo que eso tampoco se puede hacer, que hay gente que aprovecha cuando hay colas y viene una ambulancia y va después detrás de la ambulancia, adelantando los coches por ese carril que crean. Esto entiendo que tampoco se puede hacer.
No, eso es además motivo, puede ser motivo de sanción. Eso no se puede hacer. Al vehículo de emergencia hay que dejarlo seguir y tú no puedes aprovechar la coyuntura de que ese vehículo está abriendo camino para tú ir detrás. No está permitido.
Bueno, pues esperemos que los oyentes los escuchen, porque la verdad que creo que cada vez que pasa un coche de bombero, una ambulancia, pasa. Y en el caso de sufrir nosotros un accidente, ¿cómo debemos actuar?
Bueno, pues ante todo, lo primero, calma, aunque es muy fácil decirlo, pero muy complicado hacerlo, ¿no? Lo primero, intentar seguir el protocolo PAS, que es proteger, ¿no? Lo primero hay que protegerse, avisar a los servicios de emergencia, y en caso de que haya alguien herido, pues socorrer, ¿no? PAS es proteger, avisar, socorrer. Esas son las tres premisas fundamentales en caso de vernos implicados en un siniestro vial. Lo primero, pues lo que he dicho, ¿no? Proteger, intentar evitar que pueda ocurrir otro accidente, que nos pueda atropellar a alguien porque estamos fuera del coche, etcétera. Eso es lo primero, y a partir de ahí ya avisar a los servicios de emergencia.
Y aunque ahora también lo explicamos un poco, ¿no? Si es al revés, es decir, si nosotros vamos en la carretera y delante nuestra hay un accidente que lo presenciamos, ¿nosotros cómo deberíamos actuar en ese sentido?
Pues bueno, pues igual, ¿no? Proteger la zona donde ha ocurrido el accidente, protegerla, pero claro, sin poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Fundamental. Hoy en día prácticamente todas las personas llevamos un teléfono móvil, pues si vamos con otra persona en el coche, la otra persona ya que tenga claro que hay que avisar a alguno o dos para empezar a avisar a los servicios de emergencia. Y dentro de lo que cabe, intentar ayudar en caso de que tengamos a lo mejor nociones. Ten en cuenta que si dentro del coche va un médico o un enfermero, pues puede proteger o puede ayudar a los heridos, pero si no tenemos unos conocimientos, nada, las personas que se queden dentro del coche, aunque las veamos heridas, a menos que veamos peligrar en grave riesgo su vida, y si no, esperamos a los servicios de emergencia, intentamos acordonar la zona dentro de nuestras posibilidades y esperar a que venga la servicio de emergencia.
Y después también muchas veces con los accidentes se genera lo que llamamos el efecto mirón. Esas colas que se generan, a lo mejor vamos dirección sur, por así decirlo, ¿no? Y en la autopista, dirección norte, hay un accidente y es llamativo cómo se crean esas colas en los carriles de enfrente por el hecho de que la gente se para a mirar.
Sí, tenemos la mala costumbre, ¿no?, de ver qué ha pasado en el otro carril, y lo que hace es que vamos reduciendo la velocidad paulatinamente, y normalmente lo que suele ocurrir es que acaba habiendo otro accidente en el otro carril, porque empezamos a reducir y ya termina viniendo alguien que va despistado y provoca el accidente. Si vemos si somos conscientes de que hay un siniestro vial en el carril contrario, pues nada, seguimos para adelante. Si podemos, avisamos al 112, mira, voy a ir dirección Las Palmas o voy a ir dirección Santa Cruz o tal, y había un accidente a tal altura, no he podido parar porque voy en el sentido contrario, pero se veían vehículos implicados. Y con eso estamos ayudando a las personas que están involucradas en el siniestro vial.
Y ya para acabar, Jesús, aunque antes ya lo comentabas un poco, bueno, usted, como decíamos, es el CEO del proyecto Seguridad Vial en Familia. ¿Cuál debe ser la correcta protección del menor en un vehículo?
Bueno, los menores, ¿no? El Reglamento General de Circulación dice que los menores de 18 años y estatura menor o inferior a 1,35 tienen que hacer uso de un sistema de atención infantil. Lo que se recomienda es que, como mínimo hasta los 4 años, los niños viajen de espaldas a la marcha, porque es la manera más segura, de la manera en la que podemos llevar más protegido a un niño. Hoy en día hay sistemas de atención infantil que nos permiten llegar a ir a contramarcha hasta los 6, 7, 8, 9 años. No tengan las familias miedo, no tengan, que no les importe que los niños viajen a contramarcha el más tiempo posible, porque van súper protegidos de esa manera. Tienen que ir con su sillita, pero si queremos darle un plus, un aporte todavía mayor de seguridad, que viajen de espaldas a la marcha el mayor tiempo posible.
Pues Jesús Rodríguez, CEO del proyecto Seguridad Vial en Familia, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y apenas unos segundos para las 11 de la mañana. Ahora te dejo con el boletín informativo y no se vayan porque regresamos enseguida.